La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos en esta mañana, mientras continuamos en la reflexión de esta porción, en el libro de San Juan, capítulo 6, hemos partido desde el verso 24 y seguiremos adelante. La porción se titula Jesús, el pan de vida. Y dicho sea de paso, ¿cuánta gente no hay hambrienta? Hambrienta de Dios mismo, hambrienta del mismo Señor, con una gran necesidad de esa satisfacción interna que solo Él puede proveer. Bueno, está aquí mismo la palabra. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene que decirnos en esta mañana acerca de estas cosas, porque el gran anhelo del Todopoderoso es el de satisfacer precisamente esa necesidad en usted, que es la primordial. Dice la palabra de Dios desde el verso 25. Vamos a tomarlo desde allí y seguiremos. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Refiriéndose Jesucristo a la multiplicación de los panes y los peces, donde todos ellos quedaron satisfechos. Bueno, estaban buscando a Jesús por conveniencia propia. Nos sigue diciendo el verso 27. Ahora Jesús les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y habíamos quedado la semana pasada en esta pregunta que realmente consideramos absurda por parte de los judíos. Es que preguntarle a Jesús qué señal hacía Él para que ellos pudiesen ver y creer estaba fuera de orden, totalmente desviado. Porque como les había dicho el día anterior, ya Jesús había hecho la gran señal de la multiplicación de los panes y los peces. Y ellos habían participado de aquello. Es más, al iniciar esta porción, ellos le preguntan a Jesús, Rabí, que significa maestro. Pero maestro, ¿cuándo llegaste acá? Ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Cómo llegaste? Bueno, la razón por la cual ellos lo buscaban era básicamente porque vieron la señal que él había hecho. Ellos estaban conscientes de esto. Ellos mismos buscaron a Jesús porque vieron la señal. Recordemos que allí mismo, en donde se dio la multiplicación, ellos al percibir aquello, vieron a Jesús como un hombre con muchos poderes. No lo estaban viendo con los ojos correctos. Lo vieron como alguien que poseía poder, a través del cual podían ellos lograr sus propios propósitos personales. O sea, que ellos querían utilizar a Jesús, lo querían usar para su conveniencia. Y Jesucristo no había venido para aquello. Es que, como ya les dije, Ellos vieron la señal de la multiplicación de los panes y los peces con ojos diferentes. O sea, no vieron la señal para creer, sino para su conveniencia personal, desviada de la voluntad de Dios. Mire, yo le voy a decir una cosa. La gente, escúcheme claramente, por favor. La gente no siempre tiende a percibir las señales y milagros como manifestaciones divinas para darle gloria a Dios mediante sus vidas. A veces decimos, bueno, si Dios se manifestara de tal manera, a través de esta situación, y realizara este gran milagro, la gente creería. Aún uno mismo tiende a decir, bueno, yo creería si yo veo la señal. Pero sabe, eso no necesariamente es así. La gente, la visión de las personas, la visión del hombre, depende de la condición de su espíritu. De acuerdo a cómo su espíritu está condicionado, él percibe esa señal o ese milagro de cierta forma. Cuando hablo acerca de la condición del espíritu, hay diferentes elementos y factores que influyen en ese acondicionamiento. Uno de esos factores es su trasfondo. ¿Cómo ha sido criada esa persona? Las cosas que se les han enseñado, las cosas que ha estado creyendo, lo que ha estado absorbiendo en el medio en el cual se ha estado desenvolviendo, todas esas cosas afectan el espíritu del individuo, el ambiente familiar dentro del cual ha crecido, las cosas que le fueron enseñadas desde niño. Por ejemplo, hay personas que creen en supersticiones. ¿Y cuánto ha afectado aquello, sus mentes? ¿Cuánto ha afectado sus espíritus para percibir lo verdadero que viene de parte de Dios? Para algunas personas, un milagro de Dios, wow, puede ser algo grandioso, sorprendente, digno de verse nuevamente, mientras que para otros puede ser motivo de gran temor. ¿Por qué? Por los criterios que alberga en su mente, lo que piensa a raíz de esos criterios de ciertas cosas. Y así es el ser humano. Mire, yo recuerdo cuando años atrás estuve en un bus y al lado mío estaba un señor que continuamente estaba tosiendo. Ya habíamos viajado buena distancia y estaba la tosedera allí tosiendo y el asunto me incomodó y sentí lástima por este hombre. Y bueno, en el momento todo lo que pude hacer era sacar un pañuelo y dárselo para ayudarlo a taparse la boca. Y curiosamente, en el momento en que el hombre se tapó la boca, la tos cesó. Dejó de toser. Óigame, el hombre quedó sumamente sorprendido de lo que se había dado. Y todo lo que podía decir era, oye, usted me dio el pañuelo y cuando lo puse en mi boca, dejé de toser. Ahora, yo no estoy diciendo que este fue o era necesariamente un milagro de Dios. Yo sencillamente saqué el pañuelo de mi bolsillo y se lo di. Yo no oré, no hice nada. Bueno, pudo haber sido un milagro o pudo no haber sido un milagro. Yo no sé, yo no puedo asegurar eso. Pero el hombre quedó sorprendido y eso era todo lo que él podía decir en el momento. Estaba tosiendo y cuando puse el pañuelo en mi boca, dejé de toser. Yo perdí la cuenta de la cantidad de veces que él dijo eso. Bueno, yo en el momento aproveché la ocasión para hablarle acerca del Señor, compartirle el Evangelio. Y óigame, usted no se imagina cuán difícil me fue lograr que la palabra de Dios penetrara en esa mente, porque todo lo que él podía pensar, todo lo que había inundado su mente, era que cuando puso el pañuelo en su boca, dejó de toser. Y ese fue su comentario prácticamente por el resto de la trayectoria. Yo no recuerdo si realmente logré que él entendiera algo, tan siquiera un poquito de lo que le estaba tratando de decir, porque había quedado tan impactado con lo que se había dado, que su mente había quedado bloqueada ante la palabra de Dios. Usted sabe que esas cosas pueden darse. Miren, han sido muchas las veces cuando Dios bendice al ser humano y el hombre se concentra tanto en la bendición que no le da cabida al que bendice. Es como, por ejemplo, lo que se da muchas veces en la iglesia, ¿no? Entran las personas, se salvan y, bueno, no tienen trabajo. Y claro, Dios suple las necesidades del ser humano. Y ese hermano está allí orando y bregando y clamando, buscando a Dios para recibir respuesta, para que Dios le conceda un empleo. Pasa el tiempo y Dios responde. Óigame, motivo de gran gozo. Meses después, ya ese hermano deja de ser hermano. Ya no puede venir a la iglesia. Ya no puede leer la palabra de Dios. Ya no puede orar. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar. No tiene tiempo. No tiene tiempo para Dios. Porque tiene que dedicárselo a la bendición que Dios le dio. O sea, la bendición se torna mayor que el que bendice. Cuán triste, amados. Y básicamente esa bendición, escúcheme, ¿eh? Esa bendición se constituye en su maldición. Porque pierde de vista a Dios. Y muchos se han perdido así, ¿eh? Muchos se han perdido así, ¿eh? O sea, a fin de cuentas, mejor le hubiera sido no recibir el trabajo, que se quedara ahí bregando en oración. Mira, esta es la razón por la cual Dios refrena ciertas respuestas, porque Él prefiere mantener al individuo salvo hasta el fin, a que se pierda eternamente. Amado oyente, tome nota de esto. Las bendiciones de Dios en esta vida, aún las bendiciones de Dios en esta vida, son temporales. La multiplicación de los panes y los peces era una tremenda bendición, pero era temporal. Ya, sirvió su propósito para satisfacer las necesidades físicas de las personas en aquel tiempo. Ya, eso entró al cuerpo, esos panes y peces entraron al cuerpo, sirvieron o cumplieron su función dentro del cuerpo y bueno, ya de allí pasaron a la letrina. La tendencia, amados, la tendencia del ser humano a concentrarse en lo temporal, que no dura, no es duradero. Es que, lo que pasa es que lo temporal lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos sentir, pero lo espiritual no es así necesariamente. No podemos ver a Dios, no lo podemos palpar físicamente, así como palpamos las cosas, las cosas sólidas. No lo palpamos. Un carro nuevo, lo sentimos, lo percibimos, lo palpamos, lo manejamos. Tenemos esa experiencia. Pero no es lo mismo con Dios. Lo que pasa es que lo espiritual es diferente. Pero, amados, produce una satisfacción más profunda en la vida del ser humano. Y eso no se puede percibir desde afuera. Usted tiene que meterse en este asunto para tener la experiencia de aquello. Tiene que probarlo, amados. Es como, me acuerdo de esta anécdota de este hombre que delante de esta audiencia estaba refutando y diciendo tantas cosas contrarias a Dios, tantas cosas contrarias a su palabra. Y en medio de la audiencia se para otro hombre y delante de él, o sea, va hacia el orador y delante de él comienza a pelar una fruta. Y después que termina de pelar esa fruta, le dice al orador, ¿a qué sabe esta fruta? Y el orador, bueno, obviamente, le dice, bueno, no sé, yo tengo que probarla para decirle a qué sabe. El hombre entonces le dice, ¿cómo puedes tú hablar de esa manera de Dios si no lo has probado? Y así anda mucha gente alrededor del mundo. Es que es imposible, amados, tener una verdadera experiencia con Dios. Con todo el cúmulo de bendiciones, con todo lo que esto provee, con todas sus altas y bajas, es imposible tener tal experiencia con Dios y concluir honestamente en lo profundo del corazón que esto realmente no es bueno. Yo le digo, cualquiera que se atreve a hablar de esa manera o no ha probado a Dios, o en el transcurso de su andar con Dios, permitió que se desarrollara un espíritu de amargura contra Dios, constituyéndose de esa manera en enemigo de Dios. Y eso ya sea por una oración no contestada, por su impaciencia, por no percibir, no ver las cosas claramente como Dios las ve. A veces Dios retiene ciertas cosas, las retiene para nuestro bien. Hay algunas oraciones que Dios se ve obligado a ignorar porque su respuesta va a producir más mal que bien. A veces no sabemos cómo pedir, no sabemos ni siquiera qué pedir. No nos damos cuenta a veces de qué es lo que estamos pidiendo. Como ese niño que en un momento dado comienza a jugar con los fósforos. Para él es la gran cosa ver esa mecha encenderse una vez que le da ese roce contra esa cajeta. Pero no se imagina el peligro de aquello. Así nos pasa como seres humanos, pero ya maduros con Dios. Entonces cuando Dios nos responde, nos enojamos y nos airamos con Él y nos amargamos y nos apartamos. Porque no nos respondió, no nos dio la respuesta a esa única oración, ignorando todas las otras 100,000 que continuamente nos otorgó durante el trayecto de nuestras vidas. Es que hay una fuerte tendencia en el individuo a concentrarse en sí mismo, para obtener lo suyo, viendo las cosas según los criterios que alberga en su mente, según el trasfondo que ha tenido, de acuerdo a cómo su espíritu ha sido acondicionado. Así percibe las cosas. Y así mismo va en busca de ellas, así mismo actúa, así mismo procede. Y eso lo transfiere también o lo aplica en relación con Dios. Por eso es que Dios, en su continuo esfuerzo de lograr esa íntima relación con el hombre, necesita realizar una obra en su interior, transformando su mente, transformando su espíritu, su interior, de manera que la vida del hombre se alinee con Dios. Mire, este asunto es más que sencillamente, bueno, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, arrepentido y todo lo demás, y bueno, dejarlo ahí, bueno, ya yo estoy salvo, ya estoy transformado. No, ese es solamente el inicio, porque hay costumbres, hay hábitos, hay criterios, maneras de pensar que necesitan ser desarraigados de la vida del ser humano. Todo eso, habiéndolo desarrollado a través de los años en pecado. Bueno, eso se necesita deshacer, se necesita destruir, para que la verdad quede implantada en su ser. Estamos hablando de la palabra de Dios permeando la vida del individuo y transformándolo de esa manera. La gente habla de lavado de cerebro. Bueno, estamos hablando de lavado de espíritu, todo el ser del individuo. Y eso no necesariamente se da de la noche a la mañana. Eso toma su tiempo. Es que el hombre no es como un interruptor que uno, bueno, lo enciende y hay luz y lo apaga y ya no, se apagó. Luz y oscuridad en fracciones de segundos. No, el espíritu del hombre no cambia así. Y dicho sea de paso, no estoy implicando con esto que el pecado se deja poco a poco. El pecado se deja de una vez, se corta con el pecado de una vez. Eso se hace de la noche a la mañana. El individuo decide hacerlo en un momento dado y corta con el pecado, y mediante el poder de Dios se mantiene libre del pecado. Ya no desea volver a ofender a Dios en sus pecados. Ya no desea hacer nada que le desagrade a Dios, razón por la cual está arrepentido. Eso es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un giro de 180 grados, exactamente en dirección contraria a aquella en la cual se enrumbaba. Razón por la cual lo que el individuo hace ahora es diferente, es diametralmente opuesto a lo que anteriormente hacía estando en pecado. En otras palabras, si antes era mentiroso, bueno, ahora no dice menos mentiras. O sea que si antes mentía, por decir una cantidad, 10 veces al día, bueno, ahora que está salvo, bueno, miente 3 veces al día. Eso no sirve, todavía está mintiendo, todavía está el espíritu de la mentira trabajando en la vida de él. No se ha dado el cambio, no ha abandonado el pecado de la mentira todavía. Pero en la verdadera salvación, la mentira cesa, se va. Bueno, gracias a Dios por ese gran cambio. Pero parte del asunto, parte de toda la obra de salvación, la restauración de la vida del individuo, consiste también en la renovación del entendimiento, el cambio en la manera de pensar, el cambio en cuanto a cómo ve las cosas, desde qué perspectiva la ve, el cambio de su manera antigua de pensar a la nueva manera ahora de pensar, según Dios. en donde el individuo va dejando las viejas costumbres, los viejos hábitos, los viejos criterios que van contrarios a Dios, que no son pecado, pero sí pueden trabajar como un tremendo obstáculo para su crecimiento en Dios. Y esa es una obra, amado oyente. Una obra que se realiza, se lleva a cabo en la vida del individuo en la medida en que él lo desea, en la medida en que él le da apertura a Dios, quien realiza la operación de acuerdo a la condición espiritual del individuo. Porque todos los trasfondos no son iguales. Usted se imagina la cantidad de gente que hay alrededor de este mundo, con miles de maneras de pensar, todos diferentes. Óigame, esto me abre el entendimiento para percibir la grandeza y el poder de Dios al trabajar con el ser humano. Cada cual en su condición en particular. Amado oyente, la estructura del hombre, la estructura del ser humano es tan complicada. Esa mente que Dios creó. El hombre, si algo ha podido descubrir, yo no sé ni qué parte podría decir, quizás una milésima parte en relación con todo el cerebro. Mira, el cerebro, solamente el cerebro del ser humano es suficiente para mantener a todos los neurólogos del mundo ocupados por el resto de sus vidas. Ahora imagínese usted el espíritu del hombre, el interior del hombre, su manera de reaccionar bajo ciertas condiciones. Hay un sinnúmero de condiciones en la vida de un solo ser humano que merecen tratamiento especial que solamente Dios puede dar. Eso va más allá de la psicología. Los psicólogos son incapaces de lidiar con esta clase de situaciones. Usted puede llamar a cualquier psiquiatra. No puede, es demasiado. Pueden recetar un sinnúmero de cosas, pero el problema fundamental del pecado, que es lo que ocasiona, es la raíz de donde se ramifican todos los males. El hombre mismo no puede, no tiene la capacidad para trabajar aquello, para lidiar con aquello, para traerle solución a aquello. Esta es la razón por la cual Jesucristo vino. La gente dice, no, pero Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. Sí, murió en la cruz por nuestros pecados. Murió por mis pecados. Y es como si eso fuera todo el asunto. Pero si pudiésemos percibir las escrituras, la profundidad de la palabra de Dios, nos daríamos cuenta de todas estas cosas. La estructura del ser humano. Esta fue la gente con la cual Jesucristo lidió cuando él vino aquí a la tierra. Y claro, conociendo Jesucristo, la vida del ser humano, ¿cómo es? Porque a través de él, todas las cosas fueron creadas. Jesucristo tuvo una participación activa en la creación del ser humano. Bueno, es de esperarse que él conozca al ser humano. Por eso es que él era tan atinado. ¡Gloria a Dios! Gracias a Dios por eso. Por eso es que Jesucristo era tan atinado. Él siempre era atinado a lidiar con el hombre. Siempre venía con la solución exacta para ese mal específico en la vida del individuo. Y todavía está a la disposición suya, porque su poder no ha menguado. Su omnisciencia, el conocimiento de todas las cosas, todavía la mantiene. Él lo mantiene. La palabra nos enseña que Él es inmutable. El Señor es inmutable. En algunas ocasiones trabaja de esta manera. Pero en otro caso, trabaja en una forma diferente. Ambos casos parecieran ser iguales. ¿Pero por qué lo hace de esta manera en este y en este otro lo hace de esta otra manera? ¿Por qué no aplicó lo mismo en ambos? Porque hay un detalle en este que humanamente hablando no se puede percibir. No se puede percibir con ojos humanos. Se requieren de ojos espirituales para poder darse cuenta de ese detalle que hace la diferencia. Porque el ser humano no necesariamente reacciona igual ante las mismas condiciones. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay personas que por su trasfondo religioso, escuche, por su trasfondo religioso, les resulta más fácil entregarse al Señor. Porque tuvieron un trasfondo. Claro, eso es lógico. Pero sabe, hay personas también que precisamente por su trasfondo religioso no necesariamente reaccionan igual. ¿Por qué? porque creen que saben. Desde niño he estado en este asunto. Yo estoy bien. Usted sabe que hay personas que tienen tal dominio de la palabra de Dios que ya no necesitan a Dios. Así es, ¿verdad? No necesitan a Dios. Es como quien dice, ¿no? Bueno, tú me vas a decir a mí. Su mentalidad es que la gente los necesita a ellos, pero ellos no necesitan a nadie. Y así mismo Dios dice, bueno, tú no me necesitas, bueno, está bien, te vas derechito al infierno sin mí, porque no me necesitas. Muchas veces, amado oyente, los muchos conocimientos trabajan como un bloqueo para la percepción clara de lo espiritual. Estamos hablando de una ceguera espiritual, amado oyente. ¿Sabe usted que el hombre puede quedar bajo un estado de profunda ceguera espiritual? No ve, no percibe. De hecho, eso es lo que está pasando en este mundo. Eso es lo que está pasando con las personas que rechazan a Dios. Eso es lo que se está dando con aquellos quienes postergan, quienes posponen el llamamiento de Dios para sus vidas. Y eso fue lo que se dio con esa multitud con la cual Cristo lidió. Esa misma multitud a la cual alimentó con esos panes y peces. La misma multitud a la cual Jesucristo le dijo, miren, ustedes vienen a mí no porque vieron las señales. No porque vieron las señales. No lo vieron, no lo vieron. No lo percibieron. Se les escapó el asunto. Yo le pregunto, ¿se le está escapando a usted en esta hora? ¿Se le está escapando algo de Dios? ¿Algo que Dios le está diciendo? ¿Se le está escapando, amado oyente? El asunto estaba clarito delante de ellos, frente a sus ojos, y no lo vieron. Tan ciegos estaban que le dijeron a Jesús, bueno, ¿qué señal haces? ¿Qué señal haces para que creamos? ¿Puede usted percibir el panorama? El ambiente, lo que se dio en ese momento. ¿Puede usted sentir la atmósfera cargada de incredulidad? Estamos hablando de una multitud, amado oyente. No es una sola persona, es una multitud. O sea, no había nadie en la multitud que podía responder en una manera diferente. Yo le digo, amado oyente, el hombre, escúchame, el hombre puede llegar a tal estado de incredulidad que pierde la capacidad de identificar las señales que el Señor manifiesta. Y ese es un estado de ceguera espiritual. Con todos los conocimientos que usted puede recibir, con todo, mire, usted pudiese saberse la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y todavía estar cegado, todavía estar cegado. De hecho, eso es exactamente lo que se está dando con muchos. Estudios teológicos, posgrados, maestrías, doctorados, menciónelo. Pero la pregunta es, ¿dónde están todos esos conocimientos traducidos en acciones? No me estoy refiriendo a conferencias de evangelismo y seminarios, por ejemplo, de cómo llevar a cabo una buena prédica. Me estoy refiriendo a acciones cónsonas con la vida de Jesucristo. Y eso es exactamente lo que Dios quiere producir en usted, amado oyente. Por eso es que, así como Cristo trabajó con esa multitud, porque Él no la abandonó, Él laboró con ella, Él les envió luz mediante la palabra, esa palabra que emanaba de su boca, esa palabra que emanaba de su vida a través de sus acciones. Bueno, Él procuraba enviarles luz para que pudieran ver, para que sus ojos fuesen abiertos, los ojos de su entendimiento. Y es exactamente lo mismo que Dios quiere hacer para con usted en esta hora. Permita, por favor, que así sea en su vida. Y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275 al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanama.net. Repetimos, laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.